que tenemos como 13 semanas y tenemos temas son 12 y luego hay, recordar, una lectura que habrá que trabajar. Bueno, vamos a hablar un poco de la asignatura, que voy a ir hacia la explicaros un poquito y luego la información que hay colgada, ¿eh? Bueno, ahora, esto. Muy bien. Como bien dije, habla de la psicología de las diferencias individuales. Si habéis visto en estadística todo el tema de media y lo que sea distinto, separarlo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, vamos a encontrar la teoría de tal, la estructura de la personalidad, vamos a ver un poco los contenidos de la personalidad y qué grandes dimensiones hay en personalidad. O, por ejemplo, como grupo, ¿cuál es la opinión de estas personas? O cuáles. Sin embargo, aquí lo que nos interesa son las diferencias. Entonces, eso nos va a llevar a otro tipo de estadística, a otro tipo de estudios, a otro tipo de manejo de los, por ejemplo, dimensiones de personalidad o dimensiones de inteligencia. Es decir, estamos acostumbrados, vamos a ver, pues en un campo como es la psicología, vamos a ver si encontramos cómo entenderlo. Y aquí sobre todo vamos a centrar en las diferencias, lo que estadísticamente a veces se suele eliminar aquí al revés. Vamos a centrarnos en ello, ¿vale? Fijaros que eso hace que tenga una metodología de investigación propia. Sí que vamos a ver mucho la análisis factorial y estructuras de personalidad y de la inteligencia realizadas a partir de análisis factorial con idea de encontrar qué rasgos o qué grandes dimensiones tiene la personalidad, qué grandes dimensiones tiene la inteligencia, de manera que luego podamos ver en esas dimensiones dónde se nos sitúan las personas. ¿Vale? Sí. Es decir, por ejemplo, antes comentábamos, ¿verdad?, en psicopatología, el modelo PEN de Eysenck, psicoterismo, extraversión, narcisismo, como tres dimensiones básicas temperamentales, y veremos cada una de las personas dónde se nos sitúan. Entonces, vamos a ver mucha metodología clásica de rasgos, y luego vamos a ver también mucha metodología más actual en relación a el estudio de la interacción entre la persona, o sea, perdón, el entorno y lo que la persona hace con la información que le llega. Por ejemplo, vamos a ver cómo se analiza factorial, cómo se nos agrupan ahí las conductas hasta llegar a una estructura de personalidad, por ejemplo, la de los cinco grandes, y ahí podemos vernos cómo se nos sitúa cada persona en los cinco grandes. Pero además, vamos a, en una fase más posterior, vamos a, o menos clásica, vamos a estudiar, por ejemplo, cómo la persona interpreta las situaciones de tal manera que eso determina que su conducta ante la misma situación sea distinta que la de otra persona. ¿Vale? Bueno, más cosas. Entonces, claro, todo el tema de qué explica las diferencias, sobre todo en personalidad y en inteligencia, y luego veremos en otras áreas. Ahora veremos un poco el contenido, áreas, todas ellas muy interesantes. Dice dentro de la psicología forma parte de la materia denominada diversidad humana y personalidad. Vais a ver que entronca con psicología de la personalidad. En ese sentido, Eysenck, Kattel, los cinco grandes, lo vamos a estudiar aquí, lo vamos a estudiar en personalidad y lo vamos a estudiar también en evaluación. En evaluación vamos a estudiar escalas de personalidad que nos miran los cinco grandes, los tres de Eysenck o los factores de Kattel de 16 factores básicos y 5 factores secundarios. O sea, vamos a ver qué hay relación. Lo que vais aquí sobre todo es para ver las diferencias entre personas. El otro es cómo la estructura de personalidad, esto es cómo medirlo, ¿vale? Lo mismo en inteligencia. Vamos a ver, y veréis que las primeras lecciones van a sonar a historia de la psicología, Una asignatura muy bonita, que creo que os acordáis que a veces os decía, esto veréis el año que viene. Entonces vamos a ver, aquí en las lecciones, un poco de historia de la psicología, cuando hablamos de inteligencia y personalidad, cómo entronca lo que, y pero cómo esas maneras de entender la inteligencia y la personalidad nos lleva a estudiar diferencias, o favorecer las diferencias, estudiar diferencias entre personas, ¿no? Muchas veces recordar el encontrar diferencia nos venía, o sea, ha venido por un enfoque o por una necesidad social. Si, por ejemplo, tengo una guerra mundial y quiero preparar, quiero elegir quién va a funcionar mejor en el frente, pues, quién va a saber planificar mejor, o poner a mando de un pelotón, o sea, de un grupo de soldados, tengo que tener herramientas que me permitan, teorías y estructuras de personalidad, herramientas que me permitan intervenir. ¿Vale? Entonces, por otro lado, está el tema de, decíamos, evaluación psicológica, que me va a permitir evaluar estas diferencias. En el sentido de, en evaluación veremos, por ejemplo, el test de factor G, que veremos hoy, el factor G, como también veremos test de rasgos o de inteligencia menos generales hasta más específicos. Por ejemplo, yo puedo entender que la inteligencia tiene un factor G y tiene 5 secundarios de segundo nivel y más específicos, pues según a qué nivel tendré un tipo de herramientas, otro que veremos en la otra asignatura de evaluación. ¿Por qué es importante todo esto, Jolín? Pues entender qué hace, por ejemplo, o sea, qué diferencias hay. Imaginaros en la salud, en el cuidado de la salud, ¿no? Pero ¿qué características hacen que haya una propensión mayor a tener enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces es que ante un rasgo como la competitividad, el volcarse demasiado en ser mejor que el otro, unas puntuaciones altas van asociadas a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Me explico? O lo que se ha estudiado, el patrón C de cáncer, hasta qué punto características de personalidad con una dimensión donde yo tiendo a ser muy condescendiente o nada, un factor alto en esa condescendencia, a veces se ha asociado con personas más propensas a cáncer. Bueno, en el tema, por ejemplo, de si yo me dedico a la orientación escolar, claro, pues si me dedico a la selección de personal, o sea, hago un perfil de un puesto, por ejemplo, directivo de una empresa, con las categorías de inteligencia y de personalidad, y, claro, tengo primero que perfilar en dimensiones de personalidad dónde quiero, si quiero ser una persona más concienzuda o menos, más o menos extrovertida, tengo que crear un perfil de ese es el tipo de persona que quiero y luego tendré que ver cómo localizarla. ¿Entendéis? Pero, o sea, decir que en qué características de personalidad y de inteligencia se tiene que mover la persona que va a funcionar mejor. ¿Vale? Por eso es muy importante la aplicación de toda esta psicología diferencial a empresa, a salud, en ámbitos educativos, en orientación clave. ¿Yo a qué me dedico? ¿Vale? Pues entonces, mira, yo creo que por tus características de personalidad y tu capacidad intelectual, por aquí iría. Fijaros que todo el tema de análisis de datos que os decía es clave, pero en la psicología de diferencia clásica tendréis factoriales, que en realidad son matrices de correlaciones, hasta llegar a dimensiones más generales, ¿no? ¿Vale? También vamos a ver psicobiología, por ejemplo, el neuroticismo, la extraversión, se asocian al sistema nervioso autonómico y central. La extraversión se asocia, como sucede con algunas explicaciones de la hiperactividad en los niños, con la búsqueda de estimulación. Y el neuroticismo se asocia con un nivel, que antes comentábamos de Putin, ¿verdad? No, el tema de no tiene, o sea, respuesta a el sistema nervioso autonómico a estímulos. ¿Vale? Entonces sí que va a encajar. Y además que algunas de las características de personalidad que tienen una explicación biológica les va a dar más solidez, ¿no?, a la hora de saber que vamos por el buen camino. Vale, entonces Nosotros sí que, tema de correlaciones, tema de otros elementos, esto va a ser muy importante. Bueno, sobre la asignatura, el contenido tiene como tres grandes bloques. El primero sonará, insisto, a historia de la psicología. ¿Dónde está? Desarrollo histórico y marco conceptual y metodológico de la psicología de diferentes individuos. En el próximo mes vamos a hablar a Cattell, a Binet, que lo vimos en historia desde todo principio. Pero sobre todo va a haber como la psicología diferencial clásica y luego ya posteriormente. Pero va a ser la psicología diferencial clásica y luego como ahí entra en crisis.
¿Eh? Están todos, Diego, aquí.
Claro, claro. Sí, sí, en la primera lección, ¿eh?
Sí, sí.
Luego vamos a ver el tema de que una, cómo entró en crisis, un modelo como muy de correlaciones entre conductas para entrar más a entender que hay que ver cómo la persona interpreta la situación, cómo nos, un mero qué hace y cómo se relaciona entre ello, sino que es muy importante ver cómo la persona interpreta las situaciones. Entonces, como que hay crisis de la, ¿no? De la visión clásica y hay más. Luego, por ejemplo, vamos a ver, recordar, el análisis factorial, las materias de correlaciones, a partir de las cuales hagamos análisis factorial, factores más generales, más específicos, y lo que en personalidad se llama más específicos, más generales, y lo que se llama tipo. Hola, buenas tardes. Eso es. Lo vamos a ver mucho en la primera parte de la asignatura. Recordar, os lo estoy recordando, porque muchos de los modelos de personalidad e inteligencia están basados en análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. Por exploratorio, veo un campo y a ver qué dimensiones me aparecen. Confirmatorio, yo entiendo que la inteligencia de la personalidad tiene esa estructura y lo confundo como análisis factorial. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, luego vamos a ver estudios de diferencias individuales en inteligencia y en personalidad. En inteligencia, todo el tema de, veremos, las diferencias en inteligencia se deben a que el cerebro va más rápido. O sea, se deben a que, por otro lado, igual la información circula mejor. Se debe a procesos más complejos y a que el cerebro rinde mejor. ¿Vale? Y luego veremos también estructuras de la inteligencia, ¿no? Y lo mismo, en la personalidad veremos los cinco grandes de Kostner-Marrae, Cattell y Eysenck, ¿no? Luego pasaremos a todo el tema de enfoque procesual, ¿no? Y veremos temas como el estilo cognitivo, etcétera. Unidades ya veremos, ¿no? De un enfoque procesual. Y luego veremos todo el tema herencia, peso de la herencia, peso del ambiente. Y veremos también diferencias en sexo y en edad. ¿Qué pasa con el envejecimiento? ¿Qué sucede con el envejecimiento? Es decir, las diferencias que hay entre gente de diferentes tramos de edad son por consecuencia del envejecimiento o son consecuencia de lo que se llama el efecto cohorte, que se refiere a las influencias que han vivido personas de, ¿no? Es decir, veremos diferencias por edades, veremos también cómo se estudia los cambios que hay en personalidad y en inteligencia con el tiempo, qué partes de la inteligencia se frenan y cuáles siguen creciendo. La inteligencia cristalizada, es decir, la adquisición de conocimientos, la adquisición de herramientas, va creciendo a lo largo de la vida. La inteligencia fluida a los 30 y tantos empieza a ir más despacio, ¿no? Aquí, que ahora estés haciendo una carrera universitaria, está muy bien. Además, es que la adquisición de conocimientos toda la vida. ¿Vale? Las diferencias por sexo, pues lo que es muy importante es, hay más diferencias dentro de cada sexo, más variedad al comparar uno con otro. Hay más extrovertidos y más introvertidos, o sea, la variedad, que al comparar uno con otro. ¿Vale? Luego, esos. Sí, veremos modelos mixtos de inteligencia. Lo vais a entender. Seguro que habéis oído hablar de la inteligencia emocional. Y dice, joder, si tiene buena inteligencia emocional, a nivel laboral le va muy bien. ¿Qué es esto de inteligencia emocional? Es un concepto que incluye temas de personalidad, temas de capacidad intelectual. Es un tema mixto, ¿no? Leo bien las situaciones sociales y además adapto mi respuesta a la situación. Y eso es muy bueno. ¿Eh? ¿Vale? Y luego el... veremos también desde constructos de personalidad más generales a más específicos, por ejemplo, locus de control. ¿Hasta qué punto yo entiendo que las cosas me vayan bien depende de mí o depende del exterior, por ejemplo, de la suerte? Expectativas de eficacia. ¿Hasta qué punto yo me lanzo a algo porque tengo la expectativa de que va a funcionar o hasta qué punto lo veo más difícil? ¿No? Todos estos son conceptos que vamos a hablar. Por ejemplo, tenemos también la aplicación a el ámbito escolar. Y veremos conceptos como estilos cognitivos, etcétera, formas o estilos a la hora de aprender que pueden tener unas personas y cómo, o sea, cómo se diferencian en esa manera o esa forma de aprender, ¿no? Y luego también veremos también la aplicación al ámbito de la selección de personal, donde veremos cómo, decía, es clave la psicología diferencial a la hora de hacer un perfil de cómo podría ser la persona que se acoplara al puesto de trabajo, qué características de personalidad e inteligencia, y una vez como seleccionada, cómo trabajar a que se acomode al puesto. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, desde, primero, un poco una visión más clásica. Segundo, tenemos un bloque importante a nuevas visiones de la psicología diferencial. Esto mucho, recordar la interacción, situación, lo que la persona, cómo la construye o cómo la valora. Hay personas que, joder, dar clase lo ven como una oportunidad, como es mi caso, yo me lo paso en grande, bueno, bastante bien, pero en el sentido, pero hay gente que lo ve como una oportunidad para crecer y hay gente que lo ve como, joder, qué putada, para qué bien todo esto, ¿no? Bien. Quiero decir, y veremos también, esto es una broma que he hecho, pero, por ejemplo, imaginaros la posibilidad de conocer gente nueva, hay quien lo ve como, y hay quien lo ve, jo, qué bien, hombre. Entonces estamos hablando de, dentro de un rasgo de personalidad, introversión o extroversión, y uno más específico de búsqueda de nuevas sensaciones, diferencias dentro de ese rasgo, ¿vale? ¿Eh? Y veremos también, por ejemplo, en inteligencia, en rasgos más generales y más específicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, distintos modelos de inteligencia, y en parte sonará los antiguos un poco a historia, pero luego veremos más actuales, ¿vale? Todo lo que he dicho de inteligencia fluida y cristalizada, ¿vale? Claro, y el origen de la diversidad, oiga, ¿cuánto es genético? ¿Cuánto es adquirido? Tenemos que ver un poco, ¿no? Y eso, ¿cómo se calcula? ¿Qué herramientas se emplean? ¿Qué coeficientes cuando estamos hablando de grado de variabilidad, de qué estamos hablando? ¿Vale? Muy bien. Asignatura muy bonita. Paciencia un poco al principio, porque, joder, vais a oír ahora de análisis factorial, está en la sopa, pero es muy bonita, ¿eh? Y la parte final es muy bonita. O sea, cuando habla de las diferencias aplicadas a áreas, cuando habla de los procesos, en inteligencia, en personalidad, es muy bonita. ¿Eh? Esos rasgos más específicos, esos procesos cognitivos, muy bonito. ¿Eh? ¿Vale? Más. Tiene un gran componente en la web, ¿no? Y entonces habéis visto que ya han colgado esto, ¿cómo se dice? Un cronograma. Pues en este cronograma veis que aparece prueba en línea. Y veis que aparece, ¿dónde está? La PEC. ¿Cuándo la van a colgar y cuándo fecha máxima para presentarla? Entonces, ¿qué significa las pruebas en línea? Esta asignatura tiene el examen y además tiene posibilidad de sacar 2 puntos por la PEC, por las diferentes pruebas, quiero decir. Dentro de la PEC hay 3 elementos que ahora voy a explicar. Las pruebas en línea significa que ellos ya han puesto fechas para hacer preguntas, o sea, como un examen de línea Pues uno, por ejemplo, es el 7 de marzo, otro es el 4 de abril, otro es el 16 de mayo. Primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Y eso es puntúa. ¿Qué quiere decir? Que añade nota. Por otro lado, hay la PEC como... es que cuelga un artículo, no entre de psicología diferencial, puede ser de clases de personalidad, puede ser de hiperactividad, de otros elementos, y de lo que se trata es de que si uno hace un trabajo individual y lo cuelga, eso también puntúa en la PEC. Es decir, veréis que hay un artículo, por ejemplo, pues igual es diferencias en atención entre niños, ¿no? ¿Cómo lo han estudiado? Donde hay indicaciones sobre cómo trabajarlo y cómo hacer un informe que luego puntúe. Entonces, un informe, una cosa es ese artículo que hay que trabajarlo sí o sí porque te entra para el examen, y además puedes hacer un informe, que lo corrijo yo, sobre aspectos relativos al marco teórico metodológico, discusión de resultados o conclusiones obtenidas. Y si será y corregido por el tutor. Y luego, hay además como unas preguntas, se les hace como una tabla donde explica, y unas preguntas donde, aquí, en esa tabla os explica que hay 11 pruebas de autoevaluación en línea sobre los materiales multimedia. Están en la web, en ALF. Entonces, en la medida en que tú haces cada una de ellas te puntúa. O sea, no te puntúa hacerlas. Es decir, cada tema tiene preguntas de pruebas de autoevaluación, entonces hay como un contador. Tú vas haciendo, y ya desde todos, hasta máximo de 0,3 puntos. Es como a repartir. Entonces tenéis otra tabla que nos explica cuánto vale cada una de ellas, que es 0,027. 0,027 por 11 hacen 0,3. ¿Vale? Entonces son herramientas de trabajo que además te hace, esas no tienen fecha exacta para hacer, pero sí que son preguntas que además del tipo que te puedes encontrar en el examen y que ya vas entrenando. ¿Vale? Totalmente recomendable. Recordar, exámenes en línea, fechas fijas, y ellos os avisarán de tal hora a tal hora, como si tuvieras examinado online, es lo mismo, Y totalmente recomendable. Y cada una vale 0,23 y se puede sacar sumando 0,7. Y luego la PEC, el informe, que es un informe que haces, es una revisión, o sea, haber trabajado el artículo, ver la metodología, una revisión crítica, ahora veremos un poco más fácil lo que quiero decir, hasta un punto. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay mucho material para subir nota, y además del material que he dicho hay más. Pero que no, hay más herramientas que uno puede trabajar, pero que no puntúan para la nota. Es decir, tienes materiales, primero de orientaciones, luego tienes materiales multimedias, materiales complementarios y actividades de refuerzo. Entonces, tienes pruebas de evaluación en línea para cada tema, que lo puedes hacer cuando quieras, y esto puntúa, o sea, hacerla, te sube la nota, y examen de línea, en línea, cada tres bloques, que también es calificable. Y aparte, hay unas pruebas de autoevaluación con feedback automático sobre contenidos temáticos, que esto no se añade a la nota. O sea, aparte de las pruebas en línea de cada tema, además, hay otras preguntas que te sirvan a ti, enseguida te contestan. ¿Me explico? O sea, que sean como una cosa más, pero esta no puntúa. Y luego hay un, lo que decíamos, lectura y crítica de un cuaderno de una investigación, es un artículo de una revista, y va al examen final ese artículo, el haberlo trabajado. Te pueden quedar preguntas sobre ese artículo. Y además, si tú haces un informe, esto lo colgáis en la web y se puede subir una nota. ¿Vale? Entonces, marco teórico y metodológico, discusión de resultados, conclusión. ¿Vale? Normalmente lo trabajamos aquí y además viene bien para... Bueno, entonces, ¿se puede sacar un 12? No, pero hay posibilidades hasta 12 puntos. Lo que pasa es que para que esos dos puntos de la PEC valgan, tiene que haber un mínimo de un 4,5 en el examen. ¿Entendéis? El examen es... la asignatura se aprueba con un 5, el examen hasta 10 puntos y luego el trabajo extra, 2 más. Pues para que puntúe el trabajo extra, hasta 4,5 en el examen. ¿Vale? ¿Está ahí? Sabéis que os va llevando mucho, mucho, mucho. Animaros también porque a principio os va a sonar un poquillo que vais a explicar. Yo creo que la factura veréis que el exploratorio, el confirmatorio, las críticas, pues esto lo vamos a ver mucho. Clave ALF, en ALF hay mucho material, y luego recordar el, o sea, ¿veis? Uno aquí explica lo que he dicho de las, y luego esta donde viene el cronograma de cuándo son exámenes en línea y cuándo hay que entregar, cuándo hay que entregar la P, cuándo se cuelga y cuándo hay que entregarla, y esta materiales eliminados, es que quitan bastante, ¿vale? O sea, realmente esta asignatura, yo cuando empecé a darla era anual. Los quitan bastante, o sea que esto es muy importante que ponga 2022 y hasta, o sea, me explico. O sea que en general se parece mucho un año a otro, pero a veces hay pequeñas diferencias. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, otra gráfica, o sea, tabla donde nos explican lo mismo. Cómo estudiar y recordar que hay... actividades que sí que cuenta para nota final, las pruebas de autoevaluación y las pruebas en línea, y que con eso podéis conseguir como un punto extra. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿No?
Vamos a ver el artículo, que está ya colgado.
No, no. Esto, mira, en esta gráfica viene que lo cuelgan el 21 de marzo. Y hay tiempo hasta el 8 de mayo. No, no, no está, Eso es. Y suele ser, pues imaginaros, estudio de las diferencias en atención o en un constructo específico, por ejemplo, locus de control en atención o en un constructo relacionado con el aprendizaje en un grupo de trabajo. Entonces es una parte importante ver que han querido evaluar, qué modelo detrás de esto, qué metodología han empleado, ¿vale? Y luego discutir un poco los resultados, O sea, sí que decimos que también es una asignatura que le da peso a la en el correo personal de la UNED han enviado las guías y programas, o sea, yo os he enviado igual te refieres a eso, os he enviado a todos una invitación con la guía de la asignatura cronograma. Si eso es lo que ha llegado, eso lo envío yo. Y no antes suelo hacerlo dos veces cuando estamos en primero, en segundo. ¿Qué significa esto? Yo creo que a veces sucede en primero que la gente se matricula más tarde. Pero en principio, o sea, si tenéis el correo de la UNED activado, y también yo creo que suele llegar información de cómo entrar en esta clase, de cómo hacer. ¿Vale? ¿Queréis comentar algo?
¿Hay entra todo el temario? Porque tengo entendido que no.
No, lo que hacen es quitar de cada tema, quitan material.
Vale.
Vale. O sea, recordad que es un libro que estaba pensado para darlo anual. Y entonces, claro, al bajarlo, recordad que el grado antes eran 5 años.
Ya.
¿Alguna cosa más así de dudas o de...? No. un día dedicaremos al caso, al
artículo.
Eso, ¿eh? ¿Vale?
Vale.
Bueno, ¿alguna cosita más? No, es bonita la asignatura, de verdad, ¿eh? Y luego veréis cómo, joder, ahí va, si estamos viendo esto en personalidad, tiene bastante relación con personalidad, con inteligencia, solo que aquí vamos a verlo en el enfoque diferencial. O sea, vamos a entender, a conocer estructuras de personalidad para ver luego cómo dentro de esas estructuras hay diferencias entre personas. ¿Vale? Bueno. Opa, allá. Entonces, ¿ves que ya hay una parte que no entra, que no está incluida ahí? Emergencia psíquica diferencial, la parte psicología experimental. ¿Sí? La profesora de Benjes me dijo, pues muy bien, me alegro. Es del equipo docente, pues me alegro. Me alegro. De todas formas, tenéis que, bueno, yo al entrar en la... o sea, yo os envío un correo seguro.
A mí me ha llevado el tuyo también.
Sí, y entonces con una invitación y donde habla del cronograma de cuándo son las sesiones de esta asignatura y entiendo también de cómo manejarlas y yo creo que le voy a incluir el programa. ¿Vale? Bueno, recordar, Darwin, ¿vale? ¿Os acordáis que Darwin hablaba de la selección natural? Decía que, por otro lado, había, de cada especie, había diferentes modalidades. La que mejor se adaptaba al medio era la que sobrevivía. Y entonces, ahí venía la selección natural. Y en la psicología diferencial de la especie humana hay distintas variedades. Frente, ¿os acordáis? Lamarck decía que lo que nosotros hacemos en una generación se transmite a la siguiente. Es que Darwin decía, no, es las distintas variedades de una especie la que se mantiene. Entonces, fijaros, dice, unía psiquismo humano y ciencias biológicas y la convertía en ciencia natural, abriendo puertas a nuevas orientaciones, teorías sistemáticas, lecturas de diferencias individuales para hacer relevante ese elemento básico en su sistema. Realmente, que hay diferencias es clave y o sea, por eso enlaza y sus orientaciones influyen en aspectos relacionados con herencia de rasgos psicológicos. Recordad lo que decíamos, en la selección de las especies no es que lo que yo haga en esta generación lo haré de la siguiente, sino que la modalidad o subespecie que mejor se adapte es la que sobrevive. Y llevado a los rasgos psicológicos se entiende que ahí rasgos que van teniendo una continuidad intergeneracional. A eso se refiere. ¿Sí? Y por eso decir es que es importante establecer que son estables de una generación a la siguiente. Es decir, que un autoneuroticismo, una alta extraversión, sí que se va llevando de una generación a la siguiente. Clave el darwinismo social, lo veremos, ¿no? Lo veremos en historia, ¿se acuerdan? En historia de la psicología. Y clave en psicología diferencial. ¿Qué modalidad de personalidad inteligente se adapta mejor al entorno? Entonces, hace un momento hemos dicho alta inteligencia emocional. ¿Eh? Galton, padre de la psicología diferencial, ¿se acuerdas de Wundt, el laboratorio de psicofísica? ¿Se acuerdas que decíamos que era con un estímulo, una degradación, intensidad que yo controlo? Y vio qué respuesta, qué intensidad percibe la persona, me permitía hacer leyes de psicofísica, ¿se acordáis? Entonces, Boom busca leyes generales de la mente humana y no da respuestas prácticas, sino, por ejemplo, cómo funciona la percepción, cómo funciona la memoria, por ejemplo, o sea, toda la percepción, ¿verdad? Mientras que, recordar lo que decimos en la historia, el papel clave de las situaciones sociales. Yo creo que probablemente el avance de la psicología diferencial, no creo, o sea, quiero decir, la lección quiere decir. Tiene un componente importante de la necesidad que había de estudiar diferencias. Y llega un momento, lo veremos, en que joder, avanzaron tanto, pero con base teórica un poco floja en estudio de diferencias individuales, ¿no? Y probablemente en los ejércitos tengan unas herramientas de evaluación muy buenas. Muy buenas, claro. y programas de entrenamiento muy buenos, bastante mejores que los que estamos utilizando test nuestros, ¿no? Entonces, el capitalismo democrático favorecieron la estudios de redes individuales. Galton aplicó principios de variación, selección y adaptación al estudio de los seres humanos. Variación, fijaros, estudiar las diferencias. Selección, ¿quién funcionará mejor en cada puesto? Y dijeron, oye, se puede medir las diferencias individuales de manera objetiva, con lo cual puedo ver quién es más capaz para un puesto o para otro. ¿Vale? Entonces, dice, desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales, autoinvestigación, interés por lo individual y las diferencias individuales, pero a partir de una necesidad social. Y recordar una de, ¿os acordáis que decíamos en los temas, decíamos en la psicología que ha habido temas recurrentes, unos temas recurrentes de las asignaturas, estudiar procesos simples, procesos complejos? Tenemos las relaciones que van a dar, que aquí empezó con problemas mentales simples y diferencias por análisis de las respuestas a determinadas tareas. Entonces, él medía habilidades sencillas y esperaba que le permitiera con ello valorar las diferencias entre personas. Es decir, si yo puedo decir procesos sencillos y a ver cómo me diferencian personas frente a, por ejemplo, realizar tareas complejas y a ver cómo me diferencian entre las personas. Entonces dice, desarrolla aparatos y métodos para evaluar individual fácil y rápida. Diseño de situaciones experimentales para medir, aquí está la clave, habilidades sensomotoras, apreciación, etcétera. Dice, trabajó con cuestionarios al estudiar imágenes mentales y promovió el test mental. O sea que realmente es mental para estudiar diferencias individuales y midieran habilidades básicas sencillas. ¿Vale? Entonces, se verá también esos procesos estadísticos, el coeficiente de correlación, la mediana, la científica, todo esto lo habéis estudiado. Y la aplicación de diversos métodos científicos dice, ve que el nivel de capacidad mental debido totalmente a la herencia. Fijaros lo que quiere decir esto. El aprendizaje, ¿no? Pues es que lo que viene a decir que luego en la práctica se contradecía. O sea, por un lado, diferencias, las mide con herramientas que midan procesos sencillos, ¿no? ¿Vale? Luego debido totalmente a la herencia. Y dice, paradoja defendía diferencias innatas en inteligencia y era simple y también la mente como tabula rasa. Es decir, tabula rasa es al revés. Si yo entreno, puedo aprender. ¿Vale? Esto de estudiar por todos los sencillos, recuerda que vamos a tener una lección donde vamos a estudiar diferencias en inteligencia a partir de medir cómo responde la persona ante tareas muy sencillas. Entonces, vamos a ver si con eso se explican lo suficientemente las diferencias individuales o no. Por ejemplo, si se va a ver, más adelante veremos que los más inteligentes la información va más rápido. ¿Vale? No hay que repetir hasta que llegue la información, sino que transmite la información de manera más efectiva. Debate herencia medio lo vamos a ver también bastante, igual que veíamos en historia. Luego, sistematización de dos hechos y conceptual. Minetti y Henry dice, ven el campo como importante con identidad definida a partir de un análisis de objetivos y métodos. Dice, el estudio de la naturaleza y el alcance de las diferencias individuales y el descubrimiento de las interrelaciones entre procesos mentales hasta llegar a rasgos. Recordar, habéis estudiado el coeficiente de correlación, ¿verdad? Hasta qué punto dos variables van, por ejemplo, comer y engordar. Por ejemplo, inteligencia, rendimiento escolar. Por ejemplo, entonces, lo que hace la psicología diferencial es, o la psicología de la inteligencia de la personalidad, dentro de un campo, por ejemplo, todas las posibles conductas que tienen que ver con la personalidad, ve cuáles correlacionan con cuáles, y las que tienden a correlacionar las agrupa en un rasgo, por ejemplo, la extroversión, el ser muy consensuado, etc. Eso se refiere. Entonces, eso, clasificar el funcionamiento mental hasta rasgos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ser concienzudo, por ejemplo, la apertura a la experiencia, por ejemplo, que incluyen distintas conductas que tienen en común la apertura a la experiencia. Luego, dice, la disciplina se conceptualiza en tres cuestiones, naturaleza y alcance de sus manifestaciones para la vida psicológica, origen de desarrollo de diferencias individuales y forma en que se manifiestan las diferencias y los métodos de evaluación. Bueno. En Estados Unidos, ¿os acordáis que decíamos la eugenesia positiva y negativa? Positiva, que se emparejaran las personas inteligentes. Negativa, la gente de C y bajo, mejor la ¿cómo se dice? La castramos, la quitamos la posibilidad de reproducirse. Fijaros que es muy competitiva. Entonces, recordar, la eugenesia, de Galton, busca encontrar a la gente más inteligente para enriquecer la especie. Y el darwinismo social, o sea, es que mira, aquí esto es una selva, ¿no? Y entonces el que mejor se adapta a esta situación es el que sobrevive. Entonces también nos interesa conocer quiénes son los que mejor se adaptan a un capitalismo. ¿Entendéis? Y no, mira, aquí todos por lo mismo, ¿no? Será, ¿vale? Cattell, recordad que vamos a ver a Cattell dos veces. Dice, o sea, dos Cattell, quiero decir. A favor de medir diferencias individuales, test mental, y medía procesos simples y específicos. Recordar, por ejemplo, velocidad de hasta qué punto cuando ve un estímulo responde, velocidad de reconocer si es un estímulo u otro, cuánto tiempo le cuesta, y cuanto menos tiempo, más inteligente. Recordar con la introspección, ¿os acordáis que decíamos, como pedía Wundt, ¿os acordáis que decíamos que la escuela de Wundt era justo psicofísica, un estímulo, cómo lo percibe, pero no cómo ha razonado? Entonces ahí decíamos que una de las críticas que hacía Wundt de las escuelas que estudiaran la introspección, y se ve que él no. Luego dice, verte aplicado, dice, las diferencias individuales requieren que las personas ocupen puestos apropiados a sus capacidades, aunque sus test para diferencias individuales fracasaron. Dice, otros diferencias en inteligencia viendo procesos mentales superiores. Por ejemplo, ¿cómo una persona resuelve un problema? ¿Qué pasos da? Y Bober dice, ayudó a entender diferencias individuales en el ámbito experimental. Dice, antes se pensaba que era consecuencia del error de medida. ¿Qué significa esto? Pues que antes se pensaba que las diferencias... ¿Estamos todos los días igual nosotros? No. Entonces, a veces nuestra conducta cambia y no es que el test mida mal, es que a veces no estamos igual. Y por otro lado, entonces, dirías que estoy más extravertido que otro. Entonces, no es que actuamos igual en la misma situación, en distintas situaciones. No. Entonces, mi conducta puede variar de situaciones y un test recoger que varía de manera mi conducta. Entonces, si un test daba en una situación que soy más extrovertido que en otra, se puede decir, esto es un error de medida, o sea, que el test es malo. Pues no, en psicología diferenciales, no es que el test sea malo, es que tu conducta cambia de una situación a otra. ¿Explico? También, quitar el error de medida, es que esto, que hoy diga 7 y mañana 9, es que, no, es un fallo, vamos a decir que en 2 es 8 con un abanico entre 7 y 9. Mientras que la diferencial no, es que en una es 7, en otras es 9, en otras es 12, porque su conducta varía. ¿Vale? A eso se refiere. Psicólogos europeos, dice Galton, primera Spearman, que lo habéis visto en estadística. Eso es. Estudia matriz de correlaciones entre test mentales y propone una capacidad intelectual. Entonces, el factor G y factores específicos lo vamos a ver a lo largo de esta asignatura, lo habéis visto. ¿Qué significa eso? ¿Hasta qué punto hay un factor general de inteligencia y que sea o que esté presente en diferentes factores específicos? Factor G, vamos a ver modelos que dicen que sí y modelos que dicen que no. Hay factor G común. Entonces, veremos en evaluación que hay escalas de evaluación de factor G, hay, como por ejemplo, pruebas que midan cómo resolver problemas no verbales. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué tal va? ¿Gusta? Sí. Primer día, bueno, es que empieza por la historia, pero es bonito, ¿eh? De peso a la psicología correlacional, fijaros, insisto, a la hora del estudio de la personalidad es fundamental, a la hora de estudios de personalidad, cómo correlacionan conductas hasta hacernos una idea de que se tienden a agrupar en unas dimensiones. El objetivo sería ver dimensiones básicas de diferencias individuales a partir de los factores. La escuela inglesa continuidad en Cattell y Eisen. Eisen yo lo conocí y estuvo aquí en Pamplona y además le invitamos a venir a Pamplona y tuve la suerte de pasar un día entero con él, llamándole Pamplona, Bilbao, un hombre. Y Cattell es un segundo Cattell, en el sentido de, ¿vale? Principales características de la escuela británica, naturaleza de la mente explorada, recordar a través de elementos simples. Velocidad a la hora de reconocer un estímulo, velocidad a la hora de responder, ¿vale? Se entiende que la gente más inteligente reconoce antes y responde más rápido. Entonces, de ese tipo, ¿no? Cuando salga rojo, no contesto. Cuando salga verde, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en decidir? Se entiende que son procesos muy sencillos. Cuanto más inteligente lo haces, mejor. Este fue de métodos introspectivos. Recordar todo el tema de cómo yo razono, qué pasos doy. Apoyo psicológico racional. Se hace teorías clásicas de facultades y de intuición del experimentador. No adoptar la posición teórica de la investigación. Es decir, no partir de un modelo de cómo es la personalidad, sino que yo estudio las conductas y veo qué relaciona entre ellas y eso me da una idea de cómo la estructura de la personalidad. Clave esto, muestras representativas de población normal. A veces nos damos cuenta que tenemos, a veces la visión clínica, igual hemos trabajado con personas con un CI, ¿entendéis? Bajo, pero no, esperamos estudiar la personalidad y la inteligencia en población normal. Frente a, por ejemplo, una vertiente más clínica de gente que tenga depresión, o que tenga esquizofrenia, o que tenga un retraso mental, etc. Luego estudio de fundamentos cognitivos del rendimiento de personas en pruebas test mentales se dan por procesos de razonamiento. Por ejemplo, qué pasos da la persona y lo veremos. ¿Cómo, qué pasos da? Igual los pasos que una persona más inteligente no son los mismos que los que una persona menos inteligente. Una persona más inteligente prueba, una persona más inteligente tiende a repetir, ¿no? Pruebas de estrategias nuevas, ¿vale? Bueno, la escuela francesa de Binet, Bueno, ¿queréis preguntar algo así de lo que hemos dado hasta la fecha? Recordad Binet y diréis, ojo, ¿en qué época? Sí, bueno, pero es que el test Stanford-Binet es una prueba que se sigue utilizando. Y quiero decir que de el arranque inicial de Binet van apareciendo otros, ¿no? Otras pruebas. De foco de análisis, procesos mentales superiores y complejos. Por ejemplo, como la persona razona. Visión contraria a Galton y Cattell, que hemos dicho que iban a procesos simples, por ejemplo, velocidad de respuesta, hasta qué punto es adecuada la respuesta que da ante un proceso muy sencillo. Que tuvo repercusión en evaluación de inteligencia y, fijaros, tiene una utilidad práctica, métodos para seleccionar niños que pudieran o no recibir escolarización normal. Entonces, es una entrevista clínica que luego se ha ido actualizando, Entonces, claro, la escala Binet-Simon, 30 pruebas de alto contenido verbal, que mide, insisto, procesos complejos. Estos conceptos de edad mental, recordar, nivel normal, medio de los datos de una edad. Edad mental, edad a la que corresponde la puntuación del sujeto, y retraso mental, diferencia entre la edad normal, o sea, es decir, ¿qué puntuación se espera para su edad? 20. ¿Qué puntuación ha dado? Pues la propia de... O sea, tiene 15 años y se espera que a su edad la puntuación media sea 20 y ha dado 25. Entonces, eso corresponde a la edad mental de gente de los años mayor. ¿Entendéis? Entonces hay edad cronológica, edad mental y dice, dio impulso al enfoque psicométrico y concepción ambientalista de la inteligencia la dirigió a la educación compensatoria. Es decir, hemos dicho que frente a un planteamiento genético y de poco, mira, esto es lo que hay, con esto has nacido, él entiende que una educación ambientalista que hay como posibilidad de moldear o enseñar a la gente para que su rendimiento sea mayor. ¿Vale? Es decir, fijaros también que son temas de psicología diferencial. O sea, las diferencias son, y hemos visto que habrá un tema genéticas o aprendidas. Hemos visto autores que dicen que son genéticas, autores que dicen que son aprendidas. En inteligencia, en personalidad. Fijaros que ya a veces hay componentes importantes de la... culturales, ¿no? No vamos a tratar a la gente como tonta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, si queréis paramos aquí, porque tengo que abrir la ventana y ventilar, pero os ha quedado claro un poquito, más o menos, voy a